Muy bien, quiero anunciarles, hermanos, que la próxima semana, si Dios lo permite, de repente no es así la próxima semana, pero no más de 2 semanas, quizás la próxima semana, comencemos un estudio en el libro de Gálatas. Estoy preparándome para eso y vamos a ir por todo el libro de Gálatas, ¿no?, para estudiar lo que el Señor tiene para nosotros en el libro de Gálatas. Pero el día de hoy quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo número 11, y meditemos en esta historia que nos muestra cómo Dios desciende a los hombres. El capítulo 11, verso 5, va a ser el centro de nuestra meditación, o va a ser de donde va a brotar la principal idea de nuestra meditación, pero vamos a leer todo el pasaje desde el verso 1 hasta el verso número 9. Lo que vemos acá, hermanos, lo que yo quiero enfatizar esta tarde, es el descenso de Dios a Babel. Leamos. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Amén. En este pasaje encontramos a los hombres hablándose unos a otros en Babel, una gran ciudad que se encontraba en la región de Sumeria, por la Mesopotamia, en donde está Babilonia. De hecho, la ciudad se llama Babel, la ciudad en donde sucede esta historia, Babel, de allí viene Babilonia. Y aquí encontramos a los hombres hablándose unos a otros. Esto va a ser mi primer punto, hermanos. La palabra de los hombres en Babel. Encontramos también en este pasaje a Dios enviando su palabra contra Babel. Y eso va a ser mi segundo punto. Lo segundo que yo quiero señalar. La palabra de Dios contra Babel. Y luego encontramos a lo largo de la Biblia, porque esta historia marcó la historia. O sea, este relato, este acontecimiento marcó la historia futura. Y Dios nunca dejó de hablar acerca de Babilonia. Hasta el último momento en el Apocalipsis, Dios sigue hablando de Babilonia. Y eso va a ser el tercer aspecto que yo quiero tocar. La palabra de Dios a nosotros acerca de Babilonia. Pero comencemos observando la palabra de los hombres en Babel. Lo que se hablan los hombres unos a otros aquí en Babel. Babel es un monumento a la capacidad humana, al ingenio humano, la energía, el poder, el potencial de los hombres. Lo que nosotros vemos en Babel son gente capaz, gente hábil, gente entregada a una causa. Y no es extraño, hermanos, encontrar a los hombres entregados a una causa, realizando hazañas. El día de ayer yo iba manejando mi carro por la noche, veníamos con mi esposa, o íbamos más bien a traer a Alan al aeropuerto por la noche. Y yo voy en mi carro y de repente me pongo a pensar, así súbitamente, sin haberlo meditado antes, yo voy aquí en un carro, y hace 100 años no habían carros. Si alguien de hace 200, 300 años, digamos, viniera acá a los Estados Unidos y nos viera sentados en un carro manejando a 60, 70 millas por hora, pensarían que somos seres sobrehumanos. Pero no, somos seres humanos, que vivimos en una época maravillosa, en donde la tecnología, la ciencia, nos permite disfrutar de grandes privilegios. Aire acondicionado, aquí estamos con aire acondicionado. Venimos en automóvil al servicio esta tarde. Y disfrutamos de muchos beneficios de la tecnología, de la capacidad humana. Babel es un ejemplo de la capacidad humana. Y no es extraño, hermanos, porque Dios le dio al hombre esa capacidad. Cuando lo creó, le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread. Dios puso a los seres humanos como señores de la creación. Por eso es que seguimos avanzando, por eso es que la ciencia avanza, por eso es que la filosofía, el arte, la música, por eso es que hay tanto talento, tanta inteligencia, tanto potencial, por eso es que el ser humano es maravilloso. Y no estoy hablando aquí de los cristianos, estoy hablando de todos los seres humanos. Son maravillosos, hermano. Cada vez que tú mires a una persona, a un hombre, a una mujer, a un niño, estás viendo algo maravilloso. Quizás ni te caiga bien, pero es maravilloso y es maravillosa. Es un ser humano creado a la imagen de Dios. Y aquí tenemos a esta gente mostrando el potencial humano. Ellos se encuentran, dice acá el versículo número 2, en una llanura en la tierra de Sinar, donde se establecieron. Al final del versículo 2 dice: salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Sinar es, como lo dije hace un momento, Sumeria, que se encuentra en la región de Mesopotamia. Mesopotamia es una palabra que significa entre ríos, eso significa Mesopotamia. Se llamaba así porque allí estaban dos ríos muy famosos que probablemente ustedes recuerdan de sus estudios cuando eran muchachos, cuando eran jóvenes: el Tigris y el Éufrates. ¿Ah? Y allí estaba Babilonia. Y el Tigris y el Éufrates era una región muy, eran ríos muy caudalosos, ríos muy ricos, y aquella región era muy rica. De hecho, hermanos, el río Tigris y el Éufrates casi se conecta más adelante, más al oeste, se conecta con el río Jordán. Y el río Jordán casi se conecta, no directamente, pero casi con el río Nilo. Y toda esa región que recorre el Nilo, donde está Egipto, el río Jordán, que es Israel, ¿verdad? Y luego el Tigris y el Éufrates, donde estaba Babilonia, toda esa región se le ha llamado históricamente el creciente fértil, porque es una región fértil donde hay mucha productividad. Allí estaba la torre de Babel siendo edificada. Según los historiadores, allí apareció la agricultura, la ganadería, las culturas más antiguas brotaron de aquel lugar. El pasaje nos dice que esta gente tenía una sola lengua y tenía muchos recursos naturales. En el versículo número 3, ellos dijeron: hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Tenían materiales para hacer ladrillo y tenían asfalto en aquel lugar. Riquezas, el asfalto es petróleo. Ustedes saben que aquella región es muy rica en petróleo hasta el día de hoy. ¿Ah? Tenían muchos recursos naturales, pero no solo tenían recursos naturales, ellos también tenían la tecnología, tenían la inteligencia, la habilidad, la ingeniería, la ciencia, para poder trabajar eso. Dice que ellos dijeron, hagamos ladrillo en lugar de piedra. O sea, eran más sofisticados que simplemente hacer casas de piedra. Ellos hicieron ladrillo y asfalto en lugar de mezcla. Y edifiquemos una ciudad y una torre. Pero no era cualquier ciudad, no era cualquier torre. Babilonia llegó a ser una de las maravillas del mundo antiguo. Ustedes saben. Llegó a ser una de las potencias del mundo antiguo. ¿Verdad? De hecho, Babilonia fue la que después cautivó a Israel, invadió a Israel, a Judá, y la llevó cautiva. Pero hermanos, lo que estamos leyendo en este pasaje sucedió apenas unos cuantos cientos de años, 200, 300 años, algo como eso, después del diluvio. El diluvio acababa de ser. Y esta gente se ha reunido acá para edificar esta ciudad y esta torre. No solamente ellos tenían una lengua y estaban unidos y tenían recursos naturales y tenían ciencia, tecnología e inteligencia, pero también eran gente con mucha retórica, con capacidad de expresarse y de enfocarse en una visión y de transmitir esa visión a otra gente. Ellos dicen, vamos, vamos, repiten dos veces, ¿verdad? Vamos, y se convencen los unos a los otros. En realidad la palabra vamos, literalmente, está escrita en el hebreo, venga, ese es el sentido, venga, es una invitación que se están haciendo el uno al otro. Pero hermanos, detrás de este grandioso proyecto hay un líder. Ese líder se llama Nimrod. Y yo quiero que ustedes vengan conmigo al capítulo 10. Y ahí vamos a leer acerca de este personaje. Es el líder detrás de Babel y detrás de la torre. Detrás de toda esta tecnología y de toda esta inteligencia y de toda esa determinación humana. Leamos capítulo número 10, verso número 6. Dice, los hijos de Cam, ¿se recuerdan? Cam fue aquel que vio desnudo a su padre. Los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Verso 7. Los hijos de Cus fueron Seba, Ávila, Sabta, Raama, Sabteca, y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Es decir, Cus tuvo 5 hijos. Los 5 hijos de Cus fueron Seba, Ávila, Sabta, Raama y Sabteca. Estoy leyendo el verso 7. Pero en el verso número 8 dice que Cus tuvo otro hijo. Aparte de los 5 que menciona en el verso 7, en el verso 8 menciona a otro hijo de Cus llamado Nimrod. Ahora, hermanos, el hecho de que la Biblia muestra a Cus, le habla de los 5 hijos y después dice, pero también tenía otro hijo y lo menciona, separado de los otros. Quiere decir que este otro hijo, el sexto hijo, Nimrod, era diferente, era especial. Y es especial no solo porque lo menciona aparte, pero porque le dedica más espacio. Y por lo que nos dice acerca de Nimrod. Oigan lo que dice este pasaje sobre Nimrod, el líder de Babel. Verso 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Noten ustedes. Está diciendo que este era un vigoroso cazador que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Está hablando, acuérdense, están hablando de la gente después del diluvio. Y cuando dice que fue el primero que llegó a ser el primer poderoso en la tierra, lo que está diciendo es que después del diluvio, cuando casi quedó exterminada toda la humanidad y solo quedó Noé con sus hijos, sus tres hijos y sus tres mujeres, 8 personas en total, comenzaron a multiplicarse de nuevo, el primer poderoso en la tierra. Después del diluvio, fue este hombre llamado Nimrod. Eso es lo que nos está diciendo. Y repite 3 veces que fue poderoso, vigoroso. 3 veces. Y no fue algo instantáneo, fue un proceso, porque dice que este llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Hermanos, el que escribió este relato está diciendo, fíjense, él les está contando, Nimrod llegó a ser el primer poderoso, y era tan poderoso que todavía hasta el día de hoy la gente dice, así como Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová. Es decir, se quedó en la conciencia de la gente, este hombre era legendario. A este hombre la gente lo admiraba, la gente lo respetaba. Era poderoso. Como Napoleón lo fue en su época. Que conquistó Europa entera, el mundo entero. O Alejandro el Grande en el siglo IV antes de Cristo. Ese hombre conquistó todo lo que se podía. Llegó un momento en que Alejandro dijo, ya no hay más que conquistar. Todo lo había conquistado. Y la gente lo admiraba. A este Nimrod la gente lo celebraba, lo admiraba, lo imitaba, lo seguían, lo idolatraba. La gente decía, así como Nimrod. Ese era un hombre poderoso. Ahora, es obvio, hermano, su poder, para que él hubiera podido convencer a toda esta gente a venir y juntarse y decirle, vamos, hagamos una ciudad y una torre, y con todos esos recursos y esa inteligencia y ese empuje. Y detrás de todo eso estaba Nimrod. Este hombre, hermano, era admirado. Ustedes saben que hay gente admirada, ¿no? Que la gente la admira. El Papa viene y se pone a llorar, la gente llora frente al Papa. No he visto en la televisión gente llorando. Yo he oído gente que me dice, un evangélico una vez me dijo, yo vi al Papa pasar y me puse a llorar. Algo así, la gente se conmovía frente a Nimrod, de esa manera. Como cuando los que admiran a Michael Jordan o lo admiraron, escuché a una persona que me dijo, yo tuve el privilegio supremo de ver todavía jugar a Michael Jordan antes de que se retirara. La verdad es que a mí me hubiera encantado verlo jugar, hermano. Yo no tuve la oportunidad, me hubiera encantado mucho. Porque es admirable. Ese hombre hacía hazañas. Así admiraban a este hombre. Ustedes ven cómo la gente sigue a Angelina Jolie. ¿Ah? Por donde quiera que va, le toman fotos. Y fotos y llega a Vietnam, acaba de adoptar a un bebé por allá, y en el África, donde quiera que esté, ese tipo de artista, ese tipo de admiración le tenían a este hombre. O la envidia que le tienen a Bill Gates, el millonario, el más rico del mundo. Ese hombre despertaba admiración, poderoso cazador delante de Jehová. Y la gente decía, así como Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová. Su grandeza, hermano, se muestra en su reino. La primera vez que la Biblia usa la palabra reino es para hablar del reino de Nimrod. Miren cómo dice, hermanos, en el verso número 10. Fue el comienzo de su reino. La primera vez que se usa la palabra reino. fue el comienzo de su reino. Eso fue solo el comienzo, o sea, la cabeza, el centro de operaciones de su reino, Babel. ¿Ven? Por eso les decía que él está detrás de todo eso. El comienzo de su reino, o sea, el centro de operaciones de su reino fue Babel. Menciona Erek, Akkad, Carne en la tierra de Sinar. Dice, de esta tierra salió para Asiria. Salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es una ciudad grande. Este hombre tenía poder. Era rey de todo el mundo prácticamente. Todo el mundo conocido. Ese era Nimrod. Ahora, el carácter de Nimrod es evidente, hermanos. Primero por su nombre. Nimrod quiere decir, traducido del hebreo para el español, quiere decir rebelémonos. Eso quiere decir. No quiere decir rebelde, quiere decir rebelémonos. Él era rebelde, pero no solamente era rebelde, él era un instigador de la rebelión. Así que cuando leemos, hermanos, en el capítulo 11, que dice, vamos, hagamos, el que está detrás de todo eso es Nimrod. Su nombre era rebelémonos, Nimrod. Era un líder formidable, valiente, atrevido, emprendedor. Nadie lo detenía, hermanos. Era irreverente, desafiante, desafiaba el sistema de su época, cautivaba a sus seguidores, era ambicioso y tenía ambiciones grandes así a nivel global. Y nadie lo podía contener. Nimrod, rebelémonos. Claro, él se rebeló, hermano, en contra de los patriarcas, del sistema patriarcal de aquella época. En aquella época eran los patriarcas los que gobernaban. Por cierto, Nimrod era contemporáneo de Abraham. Solo que Abraham no había ido todavía, no había sido llamado por Dios. Y Abraham, recuerde que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, que era un lugar cerca de Babel. Hay ciertas mitologías judías que dicen que Abraham y Nimrod se conocían y que Nimrod perseguía a Abraham y lo odiaba. Los judíos dicen eso en sus mitos, ¿no? Eso no lo dice la Biblia, pero es muy probable. Este era un hombre que se había rebelado en contra del sistema, de todo lo que, y se había rebelado en contra de Dios también. De hecho, hermanos, miren ustedes lo que dice en el verso número 9. Dice, vigoroso cazador delante de Jehová. Esa frase, delante de Jehová, quizás nos da la impresión de que él adoraba a Dios o seguía a Jehová, era favorable a Dios o que Dios lo miraba favorablemente, pero no. En realidad, delante de Jehová significa en contra de Jehová. Se usa de esa manera. Y uno lo ve después porque este hombre, hermano, lo que estaba haciendo era en contra de lo establecido, en contra de lo que Dios había establecido. Dios había dicho que se multiplicaran y él dijo, no nos vamos a multiplicar. O más bien, Dios había dicho que se esparcieran y él dijo, no nos vamos a esparcir, vamos a tener un reino en donde yo voy a ser el rey. Eso era lo que él estaba diciendo. Y hermanos, este fue el rey de Babilonia y el rey de Asiria. ¿Saben que Babilonia y Asiria fueron las dos potencias que oprimieron a los israelitas y los llevaron cautivos después? Muchos años, muchos años después. Así que esta es, hermano, la ciudad de Babel. Este es su líder. Y el carácter del líder de Nimrod se revelaba en la ciudad. Era gente emprendedora. Vamos, hagamos, edifiquemos. Y Nimrod estaba detrás de todo eso. Eran pretenciosos, pensaban en grande. Hagamos una ciudad y una torre, dice aquí, capítulo número 11, vean ustedes. Capítulo 4, capítulo 11, verso 4. Dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Eran pretenciosos. Y hagámonos un nombre. por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre. Hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Ambiciosos, pretenciosos, rebeldes. Dios les dijo, espárzanse. Y ellos dijeron, no, si acaso nos esparcimos, vamos a tener un centro de operaciones en donde Nimrod va a ser el rey. Y miren ustedes, hermanos, lo que Dios dice acerca de ellos en el versículo número 6. Y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios los observa, y Dios dice, a estos nada los va a detener, nadie los va a detener. Ellos han pensado, tienen esa mentalidad, y nadie los va a detener. Nadie. Nadie los iba a detener, hermano. Incontenible. Los hombres son muy poderosos. Hay mucho poder en el ser humano. Y Dios mismo lo reconoce aquí. Sí que la palabra de los hombres en Babel era palabra de progreso. Ellos hablaban de progreso, hablaban de autonomía, hablaban de política, de tecnología, de ciencia, de poder militar, de poder económico. Eso está bien. Todo eso forma parte de lo que Dios le mandó al hombre que hiciera cuando le dijo sojuzgad la tierra y enseñoreaos. Dios le dio al hombre su imagen para que el hombre sea capaz de tomar control. Hermanos y hermanas, parece que existen ciudades como Miami, tan grandes, países como los Estados Unidos, ¿verdad? Por eso es que existe tecnología y ciencia y todo eso, porque Dios les dio esa capacidad. Y Dios ve eso en Babel, y Dios no tiene problema con eso. Al contrario. Pero Dios ve, hermanos, que la palabra de aquellos hombres no era solamente para avanzar y para progresar. La palabra de aquellos hombres era en contra de él, de sus propósitos. Una palabra de autosuficiencia, esta gente autosuficiente, que pone a Dios a un lado porque ellos piensan y sienten que pueden hacer las cosas solos. Ellos no padecían de falta de autoestima, ellos tenían una gran autoestima. Ellos sabían que podían. Creían en sí mismos. Hablaban de religión, pero no hablaban de Dios. Hablaban del cielo, pero no hablaban del Dios del cielo. Hablaban de una torre que llegara hasta que su cúspide llegara hasta el cielo, pero no era del Dios del cielo que ellos buscaban. Ellos buscaban poder. Ellos buscaban una espiritualidad mental, carnal, demoníaca, pagana. Eran rebeldes. Y Dios, contra eso, Dios estaba. Hace unos meses atrás, hermanos, estuvimos con Raquelita, con mi esposa, en Tikal, unas ruinas mayas extraordinarias, asombrosas. Y ahí hay unas pirámides altas, bien altas. Los babilónicos hacían unas pirámides más o menos como esas, un poco diferentes, pero similares. Y una de las características de esas ruinas mayas es que son sólidas, es pura piedra sólida, adentro no hay nada, no es hueco, está lleno de piedra, no hay nada, ahí no vivía nadie. Es simplemente el monumento enorme, y allá arriba hay una especie de un cuarto, y arriba lo usaban para observar los cielos y para ofrecer sacrificios a sus dioses. Lo mismo que hacían en Babilonia, y eso es lo que querían hacer con esta torre. Los babilónicos tenían unas torres que le llamaban zigurats, que son como una especie de pirámides con plataformas, y arriba tenían un santuario. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Allá arriba se hacía astrología, rituales paganos, invocaciones a dioses y a espíritus.
Ellos invocaban poder, invocaban prosperidad allí, pero no invocaban al Dios verdadero.
Esto es, hermano, lo que se hablaba en Babel. Esto se parece mucho a lo que sucedía en Egipto cuando Faraón estaba allí. Faraón era un semidios, era Dios para la gente. La gente lo adoraba y tenía poder. Y querían poder. Y oprimían al pueblo de Dios. Y hablaban de espiritualidad, pero no hablaban del Dios verdadero. Nimrod representa, en cierto modo, a Faraón de Egipto. Representa también a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que oprimió a los israelitas. Representa a los césares de Roma, que oprimieron a los cristianos. Nimrod representa la cultura secular de nuestros días. Aquí no hay un emperador ni hay un faraón en ese país, ¿verdad? No tenemos eso. Pero hay un poder secular, hay un poder que ha hecho a un lado a Dios. Y vivimos en la época, en el siglo XXI, en el país más avanzado del mundo, en donde la tecnología, la economía, el poder político, el poder militar es incomparable con el de cualquier otra nación. Pero a Dios lo hacen a un lado, como en Babel. Y la gente habla de religión, ¿ah? Y habla de Dios, pero no del Dios de la Biblia, no del Dios del cielo, no del creador de los cielos y de la tierra, un Dios que ellos imaginan, un Dios que construido a la imagen y a la semejanza de ellos en su pecado. Hermanos, esta es Babel, y esta es la palabra de Babel. Lo mismo que se oye aquí el día de hoy. Cada vez se predica menos el Evangelio, cada vez se habla menos del Dios de la Biblia, las iglesias mismas se conforman a los deseos del mundo. Ya no se predica el Evangelio, no se predica la verdad. El Dios del cielo está siendo ignorado, como Abraham estaba siendo ignorado y probablemente perseguido, hasta que Dios le dijo: sal de ese lugar, sal de esa tierra. Porque Babilonia, Babel, no es mi ciudad. Yo te voy a dar otra tierra y te voy a dar otra ciudad que no se va a llamar Babel, se va a llamar Jerusalén. Hermanos, por eso es que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nosotros vivimos y disfrutamos de los beneficios y las bendiciones de una cultura tan avanzada. Gracias a Dios que vivimos en el siglo XXI. ¿Qué harían las hermanas sin lavadoras, ah? Sin agua caliente, ¿qué haríamos? Bueno, podríamos sobrevivir, pero no nos podemos imaginar eso nosotros, sin aire acondicionado, sin carro. Gracias a Dios que vivimos en esta época. Pero, aunque Dios no tiene problema con eso, para nada, absolutamente, el espíritu de Babel, el espíritu de Nimrod, el espíritu secular, el espíritu de arrogancia, de autosuficiencia, de orgullo, de menosprecio hacia Dios, prevalece en nuestra cultura, en nuestra sociedad, como en los días de Babel. Y se habla, pero lo que la gente dice es: vamos, eduquémonos, ganemos dinero, hagamos esto, hagamos lo otro. Cuidado, hermanos, cuidado. Porque estamos vivimos en una cultura que nos puede absorber el trabajo, la educación, el dinero, los compromisos, el afán, y olvidar y dejar a un lado la ciudad de Dios. Los cristianos tenemos que estar bien enfocados de cuál es nuestro llamado. Y así como Dios le dijo a Abraham: sal de esta tierra, deja tu parentela porque ellos no van a cambiar, yo te voy a llevar a otra tierra, Dios nos está diciendo a nosotros eso. Bueno, veamos, hermanos, en segundo lugar, la palabra de Dios contra Babel. Dice el versículo 5:
Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre. Descendió Jehová. ¿Para qué descendió? Para ver la ciudad y la torre que los hombres edificaban. Dios descendió para observar qué era lo que estaban haciendo, para juzgar aquello. Ahora, fíjense que los hombres querían llegar hasta Dios, pero no llegaban muy lejos. Dios tuvo que bajar para ver. Y así como cuando bajó a juzgar a Adán después de su pecado y le dijo a Adán, ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó? Y Dios lo juzgó. Cuando, como descendió a juzgar a Caín después de que mató a Abel, y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? Dios juzga a Caín. Como Dios descendió a juzgar a los pecadores antes del diluvio y vio que el corazón de ellos estaba de continuo inclinado al mal y determinó, no voy a tener más paciencia con esa gente. Los voy a destruir. Dios bajó. Y Dios bajó para juzgar a Sodoma y a Gomorra. Pues Dios bajó para juzgar a Babel también. Dice Isaías, capítulo 40, verso 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Eso lo dijo Isaías antes de que los hombres creyeran que la tierra era redonda, ¿saben? 700 años antes de Cristo, Isaías dijo que la tierra era un círculo. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Dios mira a la gente aquí en la tierra como langostas, como grillos de esos que provocan plagas. ¿Y qué mira Dios en Babel, hermano? Miren la primera observación de Dios acerca de Babel. Verso número 6. Dijo Dios, dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahí Dios no está diciendo nada en contra de ellos, simplemente está haciendo un análisis y una observación. Dice, estos están bien unidos, tienen un propósito bien claro y nada ni nadie los va a parar de lo que han pensado hacer. Aquí, hermanos, Dios está reconociendo la grandeza, el dominio, la gloria, el señorío y la capacidad de los hombres. Dios sabe que los hombres pueden avanzar a distancias insospechadas y que el avance humano es incontenible, como lo ha sido hasta ahora. Dios lo sabe. Dios le dio esa capacidad a los hombres. Dios sabe que el hombre tiene poder mental, tiene poder en su voluntad, tiene creatividad, tiene ingenio. El hombre es admirable, hermanos, y Dios aquí lo está reconociendo. El problema, hermanos, es que Dios aquí ve algo más que eso. No simplemente ve la torre y la ciudad y el ingenio de los hombres, pero Dios ve soberbia y orgullo. Eso es lo que Dios ve. Vio rebelión, arrogancia, y eso le disgusta a Dios. Que los mortales se crean dioses y lo menosprecien a Él, el Dios de dioses. Así que Dios desciende. Verso 5. Y descendió Jehová. Verso 6. Y dijo Jehová. Verso 7. Ahora pues, descendamos y confundamos su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios está hablando aquí con su corte celestial. Está sentado en su trono, ¿no? Y cuando dice que descendió, no quiere decir que literalmente Él descendió. Es una forma de expresarlo para decirnos que Dios fijó su mirada, puso atención específica a eso y dijo, bueno, vamos a hacer algo acerca de eso. Y está hablando con su corte celestial, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles. Y dice, descendamos y confundamos la lengua esta. ¿Qué es lo que ellos quieren hacer? Pues quieren hacer una torre y una ciudad. Eso no es problema. Eso no es problema. Pero quieren hacerse un hombre. Un hombre. Dejando a Dios a un lado. ¿Qué nombre querían ellos, hermano? Un nombre de grandeza. Un nombre de grandeza querían ellos. ¿Saben ustedes que la palabra Babel, nosotros sabemos que significa confusión, ¿verdad? Pero en el idioma de los sumerios, el idioma acadio, así se llama el idioma de esa gente, acadio, Babel significa puerta de Dios o puerta de los dioses. Para ellos Babel era la puerta de los dioses, no del Dios verdadero, de los dioses que ellos querían, de los dioses falsos. Pero Dios, resulta ser, hermano, que en hebreo Babel quiere decir confusión. El nombre que ellos se querían hacer, Dios lo convirtió en confusión. Dios los confundió. Envía confusión a aquella gente. Dice el verso 8, así esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra. Los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad, y por eso fue llamado el nombre de la ciudad Babel, porque allí los confundió Jehová. Confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Ellos querían un nombre, y Dios les dio un nombre, confundidos. Este es el nombre que Dios les dio. Ellos buscaban algo, y lo que encontraron fue confusión, porque se rebelaron contra Dios. Eso fue lo que Dios le dio a Faraón, ¿verdad? Cuando se creía a Dios y no quería dejar salir al pueblo, Dios lo confundió. Eso es lo que Dios le dio a Nabucodonosor. Nabucodonosor oprimió al pueblo de Israel, lo llevó cautivo, pero después se volvió loco. El capítulo 4 del libro de Daniel dice que él se creía una bestia, y por 7 años fue a vivir al campo y se dejó crecer las uñas y el pelo. Y comía hierba como una bestia del campo, perdió la mente, se volvió loco. Dios lo confundió. ¿Y saben cuándo fue cuando lo confundió? Cuando Nabucodonosor se paró en la ventana de su palacio y dijo: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué, dijo Nabucodonosor. Y Dios le dijo: 7 años vienen sobre ti para que entiendas que el único Dios que edifica y que engrandece es el Dios del cielo. Aquí está confundiendo Dios a Babel, a Nimrod, como confundió a Faraón y a Nabucodonosor y a los césares romanos, como Dios confundió a Hitler, el hombre que pretendía llegar a ser el emperador del mundo, ¿ah?, en la Segunda Guerra Mundial. Dios lo confundió y terminó suicidándose. Esto es lo que Dios dice acerca de la soberbia humana, de la arrogancia humana. Isaías 29:14. He aquí, excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Eso lo dice Dios. Isaías 40, verso 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Dios confunde la soberbia de los hombres. Y esa es la palabra que Dios habló contra Babel. Esa es la palabra de Dios contra Babel. Ustedes, que eso es lo que le pasa al mundo y a los grandes hombres de la tierra. Han recibido todos los dones
los talentos, la inteligencia, la energía, la creatividad, el ingenio de Dios, y lo usan en contra de Él, lo usan para su gloria, para buscar su nombre. ¿Ah? Y por eso se confunden. Buscan la felicidad y no la encuentran. Buscan la seguridad y viene, cada vez hay más guerras y más violencia. Buscan la igualdad, el paraíso terrenal económico, ¿eh? Y lo que viene es miseria. Cuba está hundida ante un sueño fantástico de un hombre que se cree Dios. ¿Eh? Rusia se hundió, no sirvió para nada. A los Estados Unidos no le falta poco, hermanos, para hundirse. Por su propia soberbia. La soberbia pesa mucho. El orgullo pesa mucho. Y Dios resiste a los soberbios. Da gracia a los humildes. A todos los que se creen dioses, Dios los confunde. Miren, hermanos, lo que Dios nos dice a nosotros hoy, este es nuestro tercer punto, lo que Dios nos dice a nosotros ahora sobre Babel, lo que Él tiene que decirnos a nosotros sobre Babel. Isaías 14, vengan por favor, a Isaías 14. Esa Babilonia histórica, aquí ya no es la Babel de los días de Nimrod, aquí es la Babilonia histórica, ya la que vino después, mucho tiempo después. Capítulo 14 de Isaías, verso 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Dice que está hablando en contra del rey de Babilonia. Y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Verso número 11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Este rey de Babilonia se creía un lucero, se creía el hijo de la mañana, se creía Dios. Como Satanás un día se creyó. Los hombres hoy se creen dioses porque por su poder, su economía, su tecnología, su inteligencia, su educación. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol y a los lados del abismo, derribado eres. Esto nos está diciendo Dios a nosotros acerca de Babilonia. Eso es lo que Dios hace con los soberbios. El destino de Babilonia es un destino indeseable. Hermanos, en el libro de Apocalipsis, Dios habla del destino de Babilonia. Vengan, por favor, a Apocalipsis capítulo número 18, verso 7. Ahora, fíjense ustedes, comenzamos en el libro de Génesis y vamos por el libro de Apocalipsis y Dios sigue hablando de Babilonia. Capítulo 18, verso 7. ¿Cuánto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites? Perdón, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y de llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda, no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Él viene y juzga la soberbia de Babilonia. Y Dios tiene una palabra para nosotros acerca de Babilonia. Aquí mismo en el capítulo 18 de Apocalipsis, verso 2. Él manda un ángel y este ángel clama a gran voz en el versículo 2 del capítulo 18. Y dice, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios le está hablando aquí a su pueblo. Él está describiendo lo que hay detrás de la soberbia de los hombres. Recuerden, hermanos, Dios no tiene nada en contra de la torre, Dios no tiene nada en contra de la ciudad, Dios no tiene nada en contra de la energía y de la capacidad humana y del avance y del progreso humano, ¡no! Pero la soberbia y la fornicación, y Dios lo dice aquí, ellos han fornicado, esta Babilonia ha fornicado con los reyes de la tierra. Y no se refiere al Papa solamente, no se refiere a la Iglesia Católica solamente, aunque también. Pero hermano, nosotros aquí en nuestro patio, en el patio trasero de Miami, tenemos a un hombre que dice que es Dios, y la gente lo adora, y dice que tiene... Que va a establecer el gobierno de Dios en la tierra y tonterías como esas, hermanos. Eso es Babilonia. Un ejemplo local de lo que es Babilonia, ¿verdad? Pero que está por todas partes. Puede estar en nuestro corazón también. Es autosuficiencia. Y ese amor a la tierra, más que ese amor a la torre y a la ciudad y a la grandeza y a la comodidad, más que a la ciudad de Dios. Este mensaje, salid de ella, pueblo mío, es el que Dios le dio a Abraham. Le dijo: sal, sal de aquí. De ahí Dios lo sacó. Dios lo sacó, hermanos, de Mesopotamia, Abraham. Deja tu tierra, deja tu parentela, vete a la tierra que yo te diré. Y Abraham, por fe, salió para ir a la tierra prometida, a Jerusalén. Hermano, ¿qué comparación hay entre Babel y Jerusalén? Babel es confusión, o es la puerta de un Dios falso. Jerusalén, ¿saben ustedes lo que quiere decir Jerusalén literalmente? Quiere decir asiento de paz. Esto es Jerusalén. Ahora, en Jerusalén, mi hermano, vivía gente santa, porque Dios la había apartado. No eran santas porque moralmente eran perfectos. No eran perfectos, absolutamente, para nada. Pero eran gente que Dios había llamado para su propósito, porque estos lo habían abandonado. Yo les dije a ustedes, hermanos, que la traducción literal de la invitación que hacen los babilónicos cuando dicen vamos, es venir, venir. Babilonia te dice a ti y le dice al mundo: venir, venir, edifiquemos, hagamos una torre, hagámonos un nombre. Pero entonces viene Dios y le dice a toda su corte celestial: venir, confundamos a esta gente, confundamos a esta gente, porque nada los va a detener. Pero Dios está haciendo otra invitación ahora. Él ha descendido de nuevo en la persona de su Hijo Jesucristo. Él descendió en la persona de su Hijo Jesucristo. Aquí el versículo 5, capítulo 11, verso 5 dice: y descendió Jehová para venir a juzgar a Babilonia. Pero Él también ha descendido para venir a redimir, para venir a rescatar a un pueblo de en medio de Babilonia. Dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Dios envió a su Hijo. Dios se hizo carne. Dios descendió. Y te dice a ti: no escuches el llamado de Babilonia que te dice: ven, edifiquemos, hagamos, vivamos como que no hay Dios. Dios no quiere hablar en contra de ti y decir:
decirle a sus ángeles, vengan, confundamos a esa gente. No, Dios te está diciendo a ti, ven, ven.
Como dijo a través del profeta Isaías, venid luego y estemos a cuentas.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, serán blancos como blanca lana.
Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra.
Venid y estemos a cuenta. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham no quiso ser ciudadano de Babel, de Babilonia. Decidió ir y seguir a Dios hacia Jerusalén, hacia Canaán.
Y él sigue diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Porque, hermano, hermana, esa arrogancia, ese orgullo del mundo, ese afán, ese enredo que hay allá afuera, lo cansa a uno, lo deja uno cansado.
Le saca la energía a la gente, hace miserable, después los deja tirados como un guiñapo, como un trapo allí, sin fuerza, sin Dios, sin esperanza, nada. Confundidos, la gente vive confundida.
Pero nuestro Dios vence la confusión.
Son dioses que te quieren engañar. Esa falsedad, las falsedades, no, que llegan no solamente en forma de dinero y de trabajo y de afán, pero llegan también en forma de enfermedades, en forma de dificultades, en forma de problemas mentales, psicológicos, emocionales, que te deprimen. El Señor te dice, sal de ahí, ven, ven.
Yo te voy a hacer descansar. Tú estás trabajado y cargado de tanto preocuparte con Babel. Yo te voy a hacer descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
¿Saben ustedes que uno de los más grandes anticristos que ha habido, filosóficos, ¿no?, y de los nimros, se llamó Friedrich Nietzsche? Era un famoso escritor, así se llamaba, Friedrich Nietzsche. Y él decía, Dios se murió. Y hay que acabar con la miseria de este mundo, y hay que acabar con la gente miserable y con la gente débil de este mundo, y con los ignorantes, con los cristianos. Él lo decía nada más de boca, porque él no hacía nada, pero era muy eficaz para hablar y escribir. Cuando Adolfo Hitler subió al poder, encontró esos escritos tan inspiradores que publicó miles y miles y los distribuyó entre sus soldados nazis, ¿sí?, para inspirarlos. Tanto Nietzsche como Hitler murieron en la miseria. Nietzsche le dio una enfermedad venérea que le subió a la mente y terminó en un manicomio, y Hitler terminó suicidándose, provocando una guerra mundial donde murieron millones y millones de personas. Esa es, hermanos, esa es el fruto de la soberbia humana, la miseria. Y el dejarse doblegar por la confusión del mundo.
Pero hay una alternativa, porque él está diciendo, ven, ven. Él ha descendido no solamente a juzgar a Babilonia, él ha descendido a salvar a los pecadores. A todos los que estáis trabajados y cargados, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprar y comer, sin dinero y sin precio, dice el Señor.
Él ofrece bebida y comida verdadera, Él ofrece reposo verdadero. Pero hermano, ¿de qué lado nos vamos a poner nosotros? ¿Vamos a ponernos nosotros del lado de la iglesia solo los domingos, sentados aquí calentando la banca, sin realmente tener un compromiso con Él, con su pueblo, con su palabra, sin vivir la vida cristiana. Nosotros tenemos que reaccionar, porque se puede ser evangélico sentado en una banca y estar viviendo del lado de Babel. Se puede. El engaño es muy sutil. El llamado es radical. Sal de tu tierra y de tu parentela. Cree en el Señor Jesucristo. Porque allá en Babilonia hay confusión. Aunque ellos creen que ahí está la puerta de Dios y ahí tienen un nombre y poder, en realidad hay confusión. Pero nuestro Dios vence la confusión, vence la arrogancia y perdona el pecado. Amén. Oremos. Señor y Padre, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por la invitación que le haces a los pecadores de venir y recibir descanso y encontrar reposo contigo. Gracias por advertirnos de que hay un juicio en contra de la soberbia humana. Hay un juicio en contra de la autonomía, de la autosuficiencia, de aquellos que te ponen a un lado, Señor, y quieren encontrar su realización personal, su vida lejos de ti. Por favor, enséñanos, ayúdanos. Muéstranos tu gloria, tu belleza, tu poder, para que te temamos, para que te amemos, para que te admiremos.
En el nombre de Jesús.